la mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Seguimos en directo en la mañana de COPE en Segovia y lo que vamos a hacer es actualizar la información más cercana. Dos grados de temperatura en el centro de la capital a esta hora, cielos nubosos, con nubes de evolución que nos dejan de vez en cuando algún claro. Así va a continuar a lo largo de las próximas horas, según la previsión que maneja la Agencia Estatal de Meteorología y que anuncia un ligero descenso de las temperaturas, con máximas de 5 grados en nuestra provincia. En lo que al tráfico se refiere, seguimos hablando de niebla en el Alto de los Leones, en la Nacional Sexta, y también de precaución por nieve en distintos dos puntos de la red viaria de nuestra provincia en zonas de la sierra, como es el caso de Riofrío de Riaza. Son datos que llegan de la Dirección General de Tráfico y en lo que a la actualidad más cercana se refiere, hay que hablar de esos presupuestos del Ayuntamiento de la capital que han visto hoy la luz verde con el voto de calidad del alcalde, después del empate entre Partido Socialista y Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida. Unas cuentas que se acercan a los 60 millones de euros. También hoy es noticia las últimas investigaciones realizadas por Unión Progreso y Democracia en torno a Caja Segovia. Por cierto, que ya se ha formalizado la convocatoria de huelga en Bankia. Será el próximo 6 de febrero, como ya anunciábamos la semana pasada. Y también estamos muy atentos a la nueva obra que se incluye en el proyecto Una. Ese proyecto que lleva a cabo la Diputación Provincial, en cuyo zaguán podemos ver a partir de hoy una nueva obra del artista segoviano Juan Vivanco. Son los datos de la actualidad más cercana en los que sigue trabajando la redacción de informativos de COPE Segovia para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Vamos a comenzar con buen pie esta segunda parte y te propongo que tengas a mano el teléfono 921-4664-62, 921-4664-62 es el teléfono al que tienes que llamar desde este mismo momento para participar en el sorteo de 5 entradas dobles para disfrutar de Jimi Hendrix este próximo jueves en Cines Arte 7, dentro de ese Rock and Cine Festival que organizan Arte 7 y versión digital. 921-4664-62. 921-4664-62. Puedes empezar a llamar desde este mismo momento y el próximo miércoles haremos el sorteo de esas 5 entradas dobles. También hoy, por cierto, te vamos a contar qué es lo que puedes hacer en esta jornada de lunes en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y, por supuesto, vamos a seguir hablando de temas que afectan a Segovia y a los segovianos. Y para eso está con nosotros el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar. Buenos días, bienvenido y feliz año, aunque estemos a 21 de enero.
Buenos días, igualmente no. Siempre es buen momento para felicitar el año, aunque incluso queden días.
Bueno, aquí en la mañana de COPE en Segovia nos hemos propuesto este año que sea Navidad, los 12 meses, y que nos podamos felicitar el año incluso en agosto.
No me parece mal, sí, sí.
Hablamos, de esas condiciones meteorológicas. Uh-huh. Normalmente el tiempo es una cuestión muy, muy de recurso a la hora de comenzar una conversación, pero en este caso es obligado,
sí,
porque la situación que se ha producido en varios puntos de nuestra provincia a lo largo del fin de semana, con algunos accidentes también, merece que nos detengamos en ella. Última hora, ¿cómo están las cosas, por cierto?
Bueno, la última hora, a las 12:30, seguimos teniendo obligación de extremar la precaución por nieve en calzada, aunque está en su mayoría limpia. En casi toda la zona de la sierra, en la Nacional 10 es la que normalmente tiene más tramos que pueden estar afectados. No hay ninguno cortado, no hay obligación de cadenas, pero bueno, hay algunos zonas al límite con la provincia de Madrid, en la carretera desde La Granja, o en la zona de Riofrío de Riaza, o en el límite también con Castilla-La Mancha, etcétera. Todas esas zonas todavía tienen presencia de nieve y hay que extremar la precaución. Eso hay que hacerlo siempre, hay que conducir con la máxima precaución, adecuando la velocidad y las distancias de seguridad a las condiciones de la vía, para no tener que lamentar accidentes. Tuvimos uno este fin de semana que, bueno, pues hubo bastantes vehículos implicados. En tres de los vehículos implicados hubo heridos, seis en total, no de gravedad, pero podía haber sido serio, ¿no? Y bueno, esto se debe no solo a las condiciones de la vía, sino que a veces pues nos confiamos mucho y conducimos más cerca del que tenemos delante. Pues por favor, que se incrementen las precauciones para evitar tener luego que lamentar daños.
¿Se cumplían las previsiones, por lo tanto, que sí, se manejaban tanto en sí, Protección Civil?
Había alerta de nivel naranja por viento y de nivel amarillo por nieve. Luego eso tiene una afección irregular en todo el territorio, porque luego hay gente que dice, no, si no ha nevado lo suficiente. No, aquí no, pero en algunas zonas de la sierra sí se alcanzaron velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora de viento. Y eso, bueno, pues hace que haya que tomar muchas precauciones. Hay que alertar para que la gente tome conocimiento y luego, si no pasa nada, pues mejor, ¿no? Pero ahora mismo no tenemos alerta. Sí sabemos que entre hoy y mañana se esperan algunas nevadas, pero no parece que vayamos a tener nevadas importantes como para elevar el nivel de alerta, ya se verá. Hay que consultar, eso sí, el parte meteorológico casi inmediatamente antes de salir, porque como hemos visto, cambia muy rápidamente.
Bueno, pues hablamos del tiempo y hablamos también de otra cuestión que preocupa a una buena parte de la provincia. Nos referimos a esas guardias nocturnas que se suprimían el pasado 1 de octubre en seis puntos de atención continuada de la provincia. Una cuestión de la que se sigue hablando después, precisamente, de esa decisión que tomaba el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la semana pasada, de suspender cautelarmente y de forma temporal esa decisión en aquella comunidad autónoma. En este sentido, los vecinos continúan diciendo que se sienten inseguros de alguna manera. Desde la Administración Regional, ¿cuál es la situación?
Lo primero que hay que decir es que no hay motivos para sentirse inseguros, si bien se entiende que toda medida que suponga un cambio a menor de lo que uno percibía como necesario siempre, bueno, pues trae como consecuencia que la gente no esté de acuerdo, incluso que esté molesta, y esto es perfectamente comprensible. Lo primero que hay que decir es que la decisión de Castilla-La Mancha no es la misma que en Castilla y León. Son completamente distintas. En Castilla-La Mancha se ha tomado una decisión sobre centros de salud en áreas básicas de salud. Ellos además tienen una normativa específica que dice cuántos habitantes como mínimo tiene que haber para que pueda haber un centro de salud. En Castilla-La Mancha hay esa medida, en Castilla y León no la hay. Aquí los centros de salud están distribuidos pues en una serie de zonas. En Segovia en concreto hay 16 zonas básicas de salud, que son las que de modo ordinario atienden a las personas con unas distancias máximas de 30 minutos hasta el centro de salud. Eso fue una decisión que se tomó hace tiempo y que hace que mejore sustancialmente la calidad de la asistencia. Pero tenemos algunas otras peculiaridades. En algunas comunidades, ahí es donde acuden todos los enfermos. En Segovia, en Castilla y León, tenemos 3.652 consultorios rurales, el 35% del total de España. En Segovia hay 283 consultorios rurales, es decir, lugares a las que cada semana acude un médico, una enfermera, en un horario, en los días que sean necesario, para que los enfermos no tengan que desplazarse de ordinario más allá del lugar en el que viven. Pues bien, de estos 283, había en Segovia 6 que tenían un horario en el que había un médico por la tarde y también por la noche. A esos 6 consultorios locales, de un total de 283, es a los que se les ha modificado el horario, no afectando a sus centros de salud, ni a la zona básica de salud, ni a las distancias, ni a los tiempos de atención ordinarios de una zona básica de salud. Por eso son decisiones distintas. Entendemos que la gente se sienta molesta. Entendemos que hay un componente emocional añadido que hace que la gente tenga la sensación de estar desprotegida, pero no es verdad. Además, se han tomado medidas complementarias. En su día se explicaron, pues por ejemplo, la medida que se había tomado de que la disponibilidad del hospital de Aranda fuera completa para todos los habitantes del nordeste segoviano que, bueno, pues que tenían algunas dificultades por la distancia al hospital de Segovia. Se ha hablado además de las ambulancias de otros municipios, pues por ejemplo de la provincia de Burgos, San Esteban de Gormaz o el Burgo de Osma en Soria, etcétera, de convenios con la Comunidad de Madrid, es decir, que ha habido una serie de medidas complementarias para atender. Y luego recordar que el Servicio de Emergencias de Castilla y León es el que de verdad puede resolver una emergencia, el que de verdad resuelve las urgencias. Todo esto, bueno, pues tiene que hacer que con el tiempo vayamos entendiendo que nuestra intención no es perjudicar al ámbito rural, sino, bueno, pues con los recursos que tenemos hacer las cosas lo mejor posible, pero que aquí no se han tomado decisiones que modifiquen sustancialmente el mapa de zonas básicas de salud, su horario o su equipamiento o el transporte sanitario. Ha habido una decisión en 6 consultorios de un total de 283, que también nos diferenciamos en eso de otros. Ninguna otra comunidad tiene esta red de asistencia sanitaria como la tiene Castilla y León. Bueno, pues a veces pequeños cambios, aunque parezcan muy complicados, no lo son tanto.
Hablando de racionalización de los recursos y mejora de la gestión de estos, aquí también hay que hablar de nuevo de la reordenación del territorio. Conocíamos el proyecto de ley que era presentado por el Gobierno regional hace tan solo unas semanas. La semana pasada, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Capital aprobaba una declaración en la que se pedía que se retirase ese proyecto y que se hiciese un nuevo documento con el consenso de todos.
Bueno, lo primero que hay que decir es que el consenso ha estado presente de principio a fin en todo el proceso como una de las metas sin las cuales no es posible llevar a cabo este proceso. Y por eso todo el proceso se ha hecho con la participación de todos desde el principio, tanto en las mesas de ordenación como a través de los distintos órganos de participación que tienen los ayuntamientos, que tienen las diputaciones, que tienen los ciudadanos. También ha sido un proceso transparente y abierto. A través de la página web de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León ha estado siempre disponible la documentación que iba siendo elaborada para recibir cuantas sugerencias o alegaciones cualquier ciudadano quisiera hacer. He de decir que en la última exposición, todavía está en el Gobierno Abierto y la gente puede consultar el borrador, se han recibido 34 alegaciones, ninguna del Ayuntamiento de Segovia. Bueno, me parece bien que ahora promueva cualquier iniciativa, pero insisto, el documento está ahí, se puede estudiar, y el canal y la vía para hacer alegaciones también lo está. Pasa un poco como lo que venimos asistiendo del PSOE regional, donde al principio hay un acuerdo. Ese acuerdo se firma con luz y taquígrafos, luego parece que no está de acuerdo la nacional, después la regional da marcha atrás. Bueno, parece que eso entra dentro del juego político normal, pero si despejamos un poco esas variables, que desde mi punto de vista personal a veces no son más que ruido, tenemos un proceso abierto, dialogado, consensuado, con la máxima participación y que no está cerrado. De manera que yo creo que si seguimos trabajando, pues conseguiremos un buen modelo para Castilla y León, que era el compromiso del presidente Herrera, y es en lo que estamos trabajando.
Por cierto, que hablando del Ayuntamiento de Segovia, hoy se aprobaban en esa sesión extraordinaria de pleno las cuentas para este 2013. Se hablaba precisamente de la Junta de Castilla y León. Desde el equipo de gobierno se mantiene esa crítica a la colaboración de la Administración Regional con respecto al consistorio de la capital, y desde el Grupo Popular se reprochaba al equipo de gobierno que siempre estén en esa línea, y recordaba que la partida que destina la Junta de Castilla y León este año al Ayuntamiento es superior a la de otros años.
Sí, bueno, la verdad es que el modo en que la Junta colabora con los ayuntamientos y otros entidades es variada. Tanto la Diputación, por ejemplo, como el Ayuntamiento en estos años han ido recibiendo una serie de cantidades presupuestarias para atender programas que la Junta encomendaba tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones. Esos programas en realidad eran de la Junta. Algunos de esos programas efectivamente han cambiado, han visto disminuidas sus cantidades o se han modificado para adecuarse a esta situación presupuestaria que no es voluntaria. Es decir, lamentablemente tenemos lo que tenemos y la ley nos obliga además a gastar eso y ni un céntimo más. De manera que con eso pues hay que hacer, como se dice normalmente, encaje de bolillos. Bueno, lo que no puede hacer un ayuntamiento es presupuestar cosas que van a hacer otros y luego decir que ellos no lo hacen porque otros no lo han pagado. Es que tampoco lo hacían ellos, lo hacía en todo caso la Junta, eso sí, con la colaboración inestimable tanto de unos como de otros. Pero reciben otras cantidades para otras cosas. En concreto, en Segovia se hacen muchas inversiones y ahora, con carácter incondicionado, el Ayuntamiento de Segovia va a recibir de la Junta 625.821 euros, que corresponden a esta financiación a municipios de más de 20.000, que tiene también que ver con el nuevo modelo de organización. Y eso significa que se lo puede gastar en lo que quiera. Por tanto, podrá acometer alguno de esos programas o no, en función de lo que el Ayuntamiento quiera. Hemos aportado 3,5 millones de euros para los ARIs de San José o el ARCH de las Canonjías, es decir, que son algo que parece que hace el Ayuntamiento solitario, pero sin embargo se está haciendo con la colaboración tanto de la Junta como del Gobierno Central. El Colegio de Nueva Segovia se acaba de ampliar en una unidad, que recuerdo que los colegios de momento son también edificios municipales, por un valor de más de medio millón de euros, o el Polideportivo de Uso Compartido, que lo construye la Junta con el Ayuntamiento, a partes iguales, y que este año, bueno, pues se va a finalizar con los 474.000 euros que estaban comprometidos. Bueno, pues estamos haciendo lo que podemos. Yo creo que efectivamente no es bueno el andar mirando siempre lo que los demás no hacen, ¿no? Vamos a intentar hacer cada uno lo que podamos con lo nuestro, a dar cuenta a los ciudadanos de lo que hemos hecho con su dinero, con el que nos confiaron. Y bueno, pues yo a mí no me gusta el andar mirando si los demás han hecho o dejado de hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente en eso el grupo de la oposición tiene cierta razón. Yo, como ustedes saben, tengo muy buena relación con este ayuntamiento, como con todos los de la provincia, y siempre buscamos vías de colaboración. Si las hay, las emprendemos. Si no las hay, prefiero no lamentarme.
Una última cuestión, porque tenemos la espada del reloj ya en la nuca. ¿Cómo se presenta este 2013 para la administración autonómica en nuestra provincia?
Bueno, es un 2013 que sigue siendo difícil porque es el sexto año de crisis. Tenemos una previsión de crecimiento, no de crecimiento, y tenemos además un compromiso de déficit del 0,7. Dicho esto, pues tenemos las cuentas bastante saneadas. Es decir, vamos pudiendo acometer el déficit, el objetivo de déficit, sin nuevos endeudamientos, y tenemos una capacidad que, para la provincia de Segovia son 390 millones de euros de presupuesto, si bien es verdad que el capítulo de inversiones ha disminuido, pero mantenemos el 84% para los servicios básicos, que es el compromiso, es decir, educación, sanidad y servicios sociales, para el mantenimiento de su calidad, aunque haya efectivamente a veces que hacer algunos sacrificios que, como saben, son reversibles. Yo creo que es un 2013 esperanzador. No vamos a ver grandes inversiones, pero sí va a ser el año en el que tengamos ya una sólida base para el crecimiento y para continuar viendo con optimismo el futuro. Es decir, estamos en esa senda.
Pues de este 2013 seguiremos hablando en sucesivas ocasiones aquí en la mañana de COPE en Segovia, siempre con la visita en nuestro programa del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López Escobar. Muchísimas gracias.
De nada, un placer.
Y hasta el próximo mes.
Hasta cuando quieran.
Año nuevo, sofá nuevo. Año nuevo, colchón nuevo. Año nuevo, dormitorio nuevo. Ya estamos en rebajas en Muebles Termóvel para que estrenes 2013 con los mejores precios, descuentos hasta el 70%. En la calle Atalaya 26 del Polígono El Cerro, ya estamos en rebajas en Muebles Termóvel, porque también en 2013, ¿qué es una habitación sin muebles?
El restaurante Acueducto te acerca el genuino sabor del arroz a Segovia. Elige entre nuestros platos de arroz, arroz a banda, arroz de señorito, paella mixta o fideuá mixta, y degústalo con uno de los 4 vinos que te ofrecemos por solo 30 euros por pareja. Reserva ya en el teléfono 921 43 69 12 y ahora te obsequiamos con otra botella igual para llevarte a casa. No pierdas la oportunidad y acércate al restaurante Acueducto.
desayuno y merienda en Fargi Café. Tómate un café express de calidad con toda la crema y profundo aroma y sabor. También ponemos a tu disposición chocolate con churros y porras, gofres, crepes con nata y chocolate y creaciones especiales de café. Disfruta tu momento Fargi. Te esperamos en calle San Francisco 1 y calle Cervantes 20.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Mano de Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, abrir esa agenda, la agenda del día que nos deja pues exposiciones interesantes, como la que nos lleva hasta el Teatro Juan Bravo y de la que te hablábamos precisamente en la primera parte de nuestro programa. Campos de Castilla, hoy es siempre todavía, es la muestra que tiene sus puertas abiertas hasta el próximo 17 de febrero en el Teatro Juan Bravo, con esos materiales del Fondo Machadiano de Burgos, organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Y no podemos olvidar otra exposición muy interesante y que permite encontrarnos con el pasado de esta ciudad a través de la historia de las tabernas, de los bares, de las ventas y de los ventorros, exposición que acoge el Museo Rodera Robles. Y no nos olvidamos tampoco de la música. ¿Por qué? Pues porque el próximo jueves vamos a poder disfrutar de Jimi Hendrix con ese concierto mítico de Woodstock en el 69 y que sonaba así.
If you can just get your mind together, then come on across to me.
Y es que este próximo jueves, Arte 7 y Versión Digital nos proponen disfrutar de Jimi Hendrix con la calidad digital, en un espectáculo increíble, un espectáculo al que te vamos a invitar. Tan solo tienes que llamar al 921-4664-62, 921-4664-62. Nos llamas, nos dices que quieres participar en el concurso de Rock and Cine Festival con cines Arte 7 y Versión Digital. Y el próximo miércoles, haremos el sorteo de 5 entradas dobles para disfrutar este jueves de Jimi Hendrix en concierto. Uno de esos conciertos que han marcado un antes y un después en la historia del rock y que te acerca Cines Arte 7 y Versión Digital, recuerda, este jueves con Rock and Cine Festival. Así que apúntate, 921-46-64-62. Y ahora es el momento de actualizar la información más cercana. Dos grados de temperatura en el centro de la capital y cielos cubiertos a esta hora en nuestra provincia. Esa es la situación en estos momentos. El pronóstico apunta a intervalos nubosos y temperaturas en ligero descenso, con máximas de 5 grados en la provincia. En cuanto a las carreteras, la nieve sigue dificultando la circulación en la zona este, en la zona de la sierra, en la zona este de nuestra provincia. Podemos encontrarnos con nieve en la carretera, mucha precipitación. precaución, y la niebla sigue haciendo acto de presencia en la Nacional Sexta, en el puerto del Alto de los Leones. La actualidad de esta jornada pasa por la aprobación de los presupuestos en el Ayuntamiento de la capital con el voto de calidad del alcalde. También tenemos que hablar de esa polémica surgida en el seno de la agrupación local del Partido Socialista de nuestra capital. El secretario general de los socialistas en la provincia, Juan Luis Gordo, ha rechazado hacer declaraciones por el conflicto entre Javier Arranz y Alfonso Reguera, presidente y secretario general de la agrupación local socialista segoviana, al tratarse de un asunto interno del Partido Socialista. Y hoy también hablamos de UPyD y de Caja Segovia, con esas nuevos datos que ha aportado el partido Magenta dentro del caso Caja Segovia. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que trabaja la redacción de la cadena COPE para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Así llegamos a la 1:30. Sigue ahora la información de España y el mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez.